Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Kilómetro 226 para charlar con un amigo, con un colega, un compañero de entrenamientos y otro triatleta amateur, aunque ya veréis que de popular tiene bastante poco, porque Emilio Tizón acaba de quedar en el top 10 del Campeonato de España de Duatlón Media Distancia en Híjar. Sí, hace una semanita prácticamente. Así que hoy vais a conocer la historia de Emilio y cómo se llega pues, a alcanzar esas posiciones tan altas, qué hay que hacer, qué contexto tiene, qué tipo de triatleta estamos hablando, qué tipo de deportista estamos hablando, y también para que podáis conocer la perspectiva de alguien que sí, que tiene un trabajo normal, una vida normal, como todos nosotros, pero que rinde a un nivel extraordinario, sin duda. Y ese es parte del motivo de estar aquí en Kilómetro 226. Además, él tiene una manera de ver el entrenamiento, de disfrutar de todo esto, bastante interesante, o un punto de vista que yo comparto bastante, y por eso también me gustaba que estuviese aquí para contarlo él de primera mano, cómo entrena, cómo vive, cómo se planifica, cómo entiende el deporte, con quién entrena, de quién ha aprendido y cómo ha llegado, pues eso, hasta alcanzar una nada despreciable posición en ese Campeonato de España. Vais a conocer la historia de un triatleta más, pero creo que será una charla amena, una charla entretenida, así que espero que la disfrutéis tanto como yo. Vamos allá. Pues bienvenido a Kilómetro 226, ¿qué tal, Emilio?
Pues muy bien, gracias por invitarme, Adrián.
¡Qué tenso! La verdad, esto de que sea la primera vez haciendo video podcast, de hecho estar viéndonos aquí en espejo es un poco raro, ¿eh? A ver cómo lo llevamos.
Bueno, un poco sí, pero se lleva bien.
Bueno, este pasado fin de semana tuviste una gran carrera. No sé si se podría decir que es tu mayor éxito deportivo, pero estuviste en el Campeonato de España de duatlón de media distancia en Híjar. ¿Es Teruel o...?
Teruel.
Teruel. Teruel existe.
Teruel existe, sí, sí. Y Híjar también.
Híjar también. La verdad es que ya habíamos visto los vídeos el año pasado y tal de la prueba. Aquello... ¿Cómo se hace un duatlón allí?
Bueno, pues no lo sé. Son estas cosas de la federación. La verdad es que es un circuito muy especial, pero muy bonito desde mi punto de vista. O sea, al final, los que hacemos un poco resistencia nos gusta machacar, ¿no? O sea, nos gusta un poco que nos lo pongan difícil, sí, sí. Y tanto el circuito de carrera como el de ciclismo son bastante bestias en el sentido del desnivel y...
Escaleras y todo durante la carrera.
No hay exactamente escaleras, pero sí que hay, son todo subidas y bajadas, circuito así revirado en un parque. Y este año se ha añadido también el viento al circuito ciclista y todavía lo endureció un poco más.
La verdad es que había algunos vídeos que veía que incluso los de cabeza de carrera, tú incluido, ahora hablaremos de ello, es que había momentos que parecía que ibais parados, o sea, era espectacular lo del
viento. Sí, 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 ya desde el día anterior que reconocimos un poco el circuito, ya se había levantado viento y bueno, el cierzo que le llaman allí, ¿no? Yo no había escuchado el cierzo, pero no lo había experimentado, ahora ya
puedo decir que
sé lo que es el cierzo. Y además el circuito tiene la característica de ser una línea recta prácticamente, entonces vas en una dirección, giras, vuelves en la otra y das así tres vueltas, entonces...
Una a favor, una en contra.
Correcto, o sea, de pleno, o sea, la dirección del viento, norte, noreste, noroeste, ¿no?
Era la dirección de la carretera.
La dirección de la carretera, entonces llegabas allí, a tu parecer no soplaba.
No,
cuando lo llevas detrás sopla.
Solo decías, qué bien voy.
Qué bien voy, ¿eh? Cómo giran las piernas. Y cuando dabas el giro en el cono, pues te encontrabas con la cruda realidad, que era un secador de pelo en la cara. Bastante frío el secador, pero un ventilador, vamos. Y te quedabas pues parado y moviendo los vatios que pudieras y clavado.
Bueno, antes de meternos en la dinámica, vamos a orientar un poco a la gente. ¿Quién es Emilio Tizón?
Bueno, pues Emilio Tizón es un personaje, no, una persona normal, triatleta. Bueno, es difícil definirte como tu profesión o tu hobby, ¿no? Pero bueno, una mezcla entre una persona que trabaja en una oficina y un triatleta, un aficionado al deporte, sobre todo a los deportes de resistencia en los últimos años. Y nada, pues competimos así un poco los últimos años también, pues intentamos competir a nivel nacional en duatlón, triatlón, también a nivel gallego y tal. haciéndolo lo mejor que se puede.
Con bastantes buenos resultados, por
Con
cierto.
bastantes buenos resultados cuando podemos. Cuando nos encontramos bien, las lesiones nos dejan y todo eso, sí.
De contexto, ¿hacías deporte de pequeño?
Sí, nunca, bueno, siempre fue lo típico que se hace en esta zona, no sé si en España o en esta zona, que es pues jugar al fútbol. De joven, o sea, a partir en la adolescencia, pues sí que montaba un poco en bici de montaña, y así, pero bueno, un
Nadar.
poco. No, no nadaba,
Pero
no.
fuiste a clases de
No,
piscina.
tampoco.
Tampoco.
No, en el mar, lo típico de que en verano nadas un
O
poco
sea,
en
¿de
el
dónde
mar.
aprendiste a nadar tú? El primer día que dijeron, el niño sabe nadar.
Ya no era
¿Dónde?
niño.
Ya no era niño.
Ya no era niño. No lo sé, no sé. Aquí cuando, no sé, lo típico que en
Sí,
verano
por
cuando.
imperativo tienes que aprender a
Sí,
nadar
tienes que
aquí.
aprender. Aprendes a flotar con tus hermanos y tal, y un día dices, ¿por qué no vamos hasta las boyas? Pues vas y ahí aprendes un poco. Mal, mal. Pero bueno, aprender a nadar es ya de mayor cuando dices, pues, ¿y si pruebas un triatlón de esos? Y te apuntas a una piscina y ahí, pues, luchas un poco
¿En qué
contra.
equipo jugabas?
No, no jugué nunca al Valmiñor. Jugué, bueno, de niño pequeño, pequeño, en el colegio. Después, ligas.
¿Fútbol sala o
Sí, fútbol sala y
en el
tal.
Beca? A
No, no, no,
Betov.
no.
Esas son las que yo me
Las
enfrentaba
ligas metropolitanas de
de la
Vigo.
zona.
Después, en fútbol, jugué, pues, en el Moledo, aquí en Vigo y
Ah.
tal. Bueno, y luego en el extranjero también jugué en algún sitio.
Moledo tampoco tenía gran nivel. Estoy
No.
intentando rascar a
Un
ver
nivel muy malo.
De dónde te viene
¿El qué?
lo del deporte, digo.
Lo del deporte, pues eso. Bueno, toda la vida se me dio bastante bien el deporte. O sea, luego tenía un amigo que jugaba al tenis, íbamos a jugar al tenis y más o menos pues, le pegaba bien, pero nunca
Nunca
me.
uno ahí
No, nunca me puse. Al que más
disciplinado.
jugaba era al fútbol, pero nunca me puse como súper disciplinado a llegar lejos en nada. Y atletismo y eso, cero. O sea, ni. Ya te digo, lo que más la bici, porque hacía un poco de montaña y tal. Pero como se hacía montaña antes, pues con bicis de 26 y
Ya.
subir como pudieras un par de veces y
De
bajar
hecho,
por Corucho por ahí.
creo recordar que yo con la primera bici que hacía, se llamaba Four Cross, Dual, estos
Sí.
circuitos un poco motocross, pero en bici, creo que era de 24 pulgadas la primera bici con la que lo hacía. Porque era
Mira.
la bici que tenía de adolescente, de aún no haber pasado a bici de mayor, digamos.
Sí.
O sea
Esas
que.
comparado con las de hoy no corren,
¡Fua! Cuando probé la
¿eh?
29 decía, madre mía, esto
Va
vuela.
sola.
Sí. Pues nada, estamos con Emilio porque, bueno, a pesar de que, además de que es un amigo y llevamos mucho tiempo ya coincidiendo, entrenando juntos y además con bastante recorrido ya en el mundo yo del triatlón, voy a matizar a nivel amateur, por supuesto. Últimamente está cosechando grandes resultados, ya le dije, en alguna te tienes que venir. Con motivo del larga distancia gallego, digamos. No pudo ser porque vino Damián Fodeolas, que fue campeón gallego.
Me robó la estrella.
Te robó la estrella. Así que te ha tocado esperar hasta este Campeonato de España de duatlón de media distancia de Híjar, en el que quedaste, lo digo, en novena posición.
Correcto.
Octavo del Campeonato de España, porque delante estaba James Tiegel, que no contaba para ese cómputo del Campeonato de España. Por tanto, eres actualmente el octavo en España, en duatlón de media distancia.
De los que fueron a correr, sí.
Ya, pero es
Hay que
que
ir,
hay que
hay
ir.
que ir.
Hay que
Sí,
ir.
correcto, sí.
Hostia, ¿cómo se siente eso?
Bueno, pues bien, muy bien, claro. O sea,
Estás
al
entre los
final.
8 mejores de España.
Sí. A ver, es una modalidad bastante específica. O sea, al final
Sí.
tiene nombre y apellidos, casi la
Sí.
prueba, ¿no?
Duatlón, media
Duatlón, media
distancia.
distancia, tal. Pero sí, bueno, ya. Yo creo que la gente, el que haya corrido en élite. En alguna de estas pruebas, ya sea, bueno, triatlón es súper difícil, y duatlón también, sobre todo la modalidad olímpica o estándar, hay clasificatorios y todo esto, ¿no? Yo nunca lo he conseguido, por ejemplo. Súper difícil, pero el que haya ido a yo que sé, a un Bilbao o así, a un triatlón de media distancia, Campeonato de España, sabe que el nivel es bestial, es que te pones en élite y es que te pasan por encima. Entonces, bueno, pues esta modalidad, yo que soy, digamos, si encasillamos a los triatletas, entrenadores, ciclistas, corredores, yo soy corredor, ¿no?
Corredor.
Claro, al final es un poco la que mejor se adapta a mí. Y bueno, dentro de mis virtudes, yo creo que está un poco el ser Cabezón, un poco entonces. O sea, los circuitos, cuanto peor, mejor, ¿no? Como decía Rajoy, ¿no?
Rajoy.
Cuanto peor, mejor. Entonces, cuanto más duro y tal, normalmente, luego hay carreras para todo, ¿no? Pero normalmente me suele ir bien. Entonces, este circuito de Híjar ya fui el año pasado. El año pasado creo que hice el.
Un décimo, ¿no?
El sí, o el 12, el 13 de la carrera, que también estaba Tiger, por eso se corre un puesto en el Campeonato de España. Ya me había ido bien, me lo pasé genial también.
Sí, de hecho me acuerdo que me lo dijiste. Yo decía, pero esa gincana, en plan, si parece que están poniendo trampas. No, no, a mí me mola.
Sí, es una trampa total, pero yo creo que la gente en general sale
Sí,
contenta, ¿eh? O
los corredores
sea.
salen contentos. Es más la perspectiva de cuando lo ves en un vídeo YouTube, con toda la pomposidad que puedan tener otras pruebas, pues esa no brilla.
Sí, sí,
Pero eso no
sí.
dice que lo que decís los corredores, que os lo pasáis bien, que está bien organizada, que es una carrera chula, etcétera.
Sí, a ver, ya lo hablamos alguna vez tú y yo. Hay muchas carreras, cada día hay más carreras, y a mí, por ejemplo, no me gusta que las carreras vayan a lo fácil. Pues, no sé, coger un paseo marítimo, una recta por el mismo paseo marítimo, y ir a una boya y volver. Eso, ya sé que es difícil organizar una prueba. Pero eso, dentro de lo difícil que es organizar, es lo más fácil. Entonces, las pruebas que se distinguen por ser especiales, para mí son las mejores. La subida al Castro es la carrera más chorras que hay en Vigo, que es ir de abajo del puerto al Castro. Para mí es la más bonita. Hay
Es la
otras.
más especial,
Es
sin
la más
duda.
especial. ¿Dónde
No
puedes
llega.
correr una carrera así? En ningún sitio.
Sí.
Un kilómetro vertical o algo así. Pero en medio de una ciudad, no sé si hay otro sitio en el que se haga algo así.
No hay muchas ciudades que tengan.
No, claro, no sé si en San Francisco
Por
habrá
suerte para
algo.
sus ciudadanos.
Ya. Bueno, entonces, pues no sé. A mí esa carrera pues me parece chula. A ver, también te digo, espero que el año que viene lo hagan en otro sitio, que quede un poco más cerca de Galicia y que también podamos tener un poco de variedad, pero está guay.
Está bueno. Decías lo de que si tuvieras que encasillarte como triatleta, eres corredor. El año pasado corriste la Big Bike, solo para que la gente también oriente un poco los números que puedes hacer. Y ahora introduciré también un tema. En la Big Bike hiciste 1 hora 9,
11, 11,
11, 1
11.
hora 11, que es a ritmo de 3:20.
20 algo, no sé, 20
No sabes.
largos.
Claro, o sea, son marcas que para mucha gente. O sea, mucha gente se plantea bajar de hora y media, media maratón, cosas por el estilo. Yo me estoy planteando bajar de hora 20 y aún no lo he hecho. Hacer hora 11, palabras mayores.
Bueno, sí. Poco a poco. O sea, no te puedes plantear. Yo no me planteaba correr en hora 11 hace 3 años o dos, o después de la pandemia, no sé. Son cosas que van llegando. O sea, si no te pones techo, pues vas haciendo y cada año lo intentas hacer mejor. Pero cuando ya llevas muchos años, si lo vas consiguiendo, sin querer acabas llegando a esas marcas. Yo cuando empecé también me parecía una locura bajar de 40 minutos en un 10K, lo típico de todo el mundo si empiezas a correr. O sea, una locura tampoco, ¿no? Pero era como objetivo de, uf, hay que
¿Hace
correr,
cuánto
¿eh?
tiempo empezaste?
A entrenar así regularmente, 2017, así unos 7 años, más o
Siete
menos.
años.
Más o
Ahí
menos.
es cuando corriste tu primera carrera, digamos, así popular o. Bueno,
Ya.
igual corriste una antes de una San Silvestre o cosas así,
Correcto,
pero una
sí.
media maratón, por ejemplo, 2017.
La Big Bang la hice antes, pero lo típico que la haces sin preparar y sin nada. Pues como juegas al fútbol, dices, bueno, ya corremos todos los días, salgo a correr un par de veces antes y lo intento por ser la de casa y tal.
¿Te acuerdas del tiempo que hiciste?
Sí, no, pero más o menos hora 35, así.
Bueno, ya está bien.
Sí,
Ya
estaba
es.
bien para no haberla preparado 4:30 o 4:40. Sí, bastante bien.
Muy bien. ¿Dónde está el límite de lo que es un élite, un pro y dónde un popular, ¿no? Porque te encuentras en una franja en la que para cualquier popular que escuche esto, estás muy lejos. O sea, correr una media maratón a hora 11 seguramente estés muy lejos para grandísima parte de la gente. Pero claro, el día que tú hiciste hora 11. Poco tiempo después vino aquí Javi Gómez Noya en la media de Vigo con un circuito un poco más, bastante más difícil, con un día difícil. No sé si se hizo hora 7 o algo así. Entonces, claro, esos 4 minutos parecen poco, pero son mucho. Entonces, ¿dónde te ponemos?
Pues bueno, es buena pregunta.
¿Popular o no? Esa es la gran
Bueno,
pregunta.
popular sí, claro. Claro. O sea, yo creo que hay como tres categorías. El popular, que somos todos, casi todos. Por el otro lado estaría el pro, el profesional, que es para mí el que vive de esto, que son
Pocos.
cuatro gatos, Javi y cuatro más. Y luego hay como una banda en medio que serían la gente élite,
No profesional.
no profesional, pero que entrena casi como un profesional, que no se gana la vida con ello, pero puede tener ciertos ingresos. Y ahí es una zona muy gris. En España, sobre todo, pues hay muchísima gente que corre en élite. Bueno, si tú ves un campeonato de élite en triatlón, pues habrá 50, 60 personas y profesionales habrá ni 10. Bueno,
De
ni
los
10, menos.
estaban en Híjar,
Entonces,
algunos profesional.
algunos sí, pero tampoco tantos, no te creas.
5 o 6 pueden ser profesionales.
Puede ser 5 o 6. Pero luego, por ejemplo, Fernando Zorrilla tiene su trabajo de oficina y vamos, y tiene un nivel como si fuese profesional. Y seguramente entrene lo que entrena un profesional, pero es que además cumple
Claro.
su horario
No
y
puede descansar seguramente lo que descanse un profesional.
pues seguramente no, pero también, bueno, es que, bueno, eso luego si quieres lo hablamos después, pero también se pasa 40 horas sentado, como yo, ¿sabes? Entonces hay
Ya.
un punto ahí de, ¿es una ventaja o es una desventaja? Quiere decir, a ver, siempre es mejor tener disponibilidad total. Pero a lo mejor una persona que trabaja en una oficina, bueno, ahí está la prueba, ¿no? Puede tener el mismo nivel que un profesional. Y, o sea, que no tiene por qué restarle. A lo mejor Fernando
Sí.
Zorrilla dice, mira, me voy a coger una excedencia. Voy a tener todo el tiempo del mundo. Y el año que viene anda lo mismo o menos. Pues porque a lo mejor el no tener ese trabajo le
Le
genera cierto
presiona más.
estrés, tiene que ir a reuniones con sponsor o cosas así que hasta ahora no tiene que hacer y pasarse el día de pie, yo qué sé, no sé, por ejemplo, ¿no? Pues te cambian tus condiciones y no tiene por qué. Pero bueno, sí, no sé dónde está la línea entre élite y popular. Yo creo que la gente élite que no es profesional es popular, pero dedica más, lo hace mejor, tiene un poco mejor genética seguramente y hace las cosas un poco mejor, pero
En tu caso particular, ¿crees que si no tuvieses que trabajar, no tuvieses que tener el horario de oficina con todas las ventajas que puede tener, rendirías más?
Pues a ver, yo creo que yo lo que te puedo decir seguro es que no entrenaría, no sería capaz de entrenar lo que entrena mucha gente. O sea, no sería, hablando de horas, no sería capaz de hacer las horas, no sé, 30 horas, ponle, no creo que fuera capaz. Tendría que, bueno, a lo mejor con el paso de los años, si me dices, vas a pasar 5 años de profesional, pues a lo mejor a partir del tercero o el cuarto podría. Pero de primeras no. O sea, si imagínate que me llega un ERTE o, ¿sabes?, que te quedas en el paro o
Sí.
tal, no creo que pudiera asumir, ni me apetecería mentalmente ni nada, entrenar 25 horas para rendir más y todo eso. No. ¿Que seguramente si tuvieras todo el tiempo rendirías más? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, bueno, pues a los niveles a los que entreno yo, tener 4 o 5 horas más son un par de sesiones buenas que te puedes meter y
Sobre
seguramente,
todo de bici.
sobre todo de bici y a lo mejor una sesión más de agua o así, y pues un cierto tiempo mejoraría, sí. Pero tampoco, no quiere decir que, es que eres élite, si te quitas el trabajo,
Vas a ser profesional.
podrías vivir de esto. No, ni de coña. Es que cuanto más cerca estás de la gente que realmente anda, más grandes son los saltos, ¿sabes?
Ya.
Entre yo que quede el noveno y el quinto, hay un escalón. Del quinto al cuarto, otro. Y puedes ver los tiempos. En
Sí,
el
sí.
podio es otro escalón enorme.
Sí, los tres primeros se
En
distancian
tiempo, pero
bastante.
claro, no solo en tiempo, sino que 2 minutos entre mi puesto y el siguiente es una cosa. Pero es que ya el tercero anda muchísimo. Quitarle 2 minutos a ese es una barbaridad.
En relativo, claro, cada vez hay menos proporción a la que quitar, o sea, cada vez hay menos tiempo total al que quitar, por lo tanto es más
Exacto.
difícil.
Exacto, ¿y dónde lo sacas? Pues si te metes, por ejemplo, en bici, pues a partir de una cierta velocidad, por ejemplo, a 40 km por hora, si quieres ir a 41, tienes que mover muchos más vatios que pasar de 35 a 36.
Claro.
Y el tiempo, ¿sabes? O sea, entonces los vatios son exponenciales también.
Claro.
O sea, eso es la gente que, por ejemplo, ya lo dije antes, pero Fernando Zorrilla me parece una salvajada lo que hizo el otro día y el nivel que tiene. Es una brutalidad.
El otro día hubo varias carreras que fueron carrerones, o sea, La bici de Pello, por ejemplo,
Sí.
fue
Bueno,
escandalosa.
la viví en mis carnes. Salimos juntos.
Lo vi, a la T1 entraste por delante de él,
Entré por
justo.
delante de él. Salí por delante de él. Bueno, no
Está
estropeé nada.
bien.
No estropeé nada, sí. Salí por delante de él, pero ya, bueno, los primeros. No sé cuánto podré. Debí aguantar 200, 300 metros, más o menos.
¿Cómo se sintió eso?
Pues como cuando te adelanta un coche así muy rápido por la carretera. ¿Sabes? Ese especie de rebufo
Que a
que te
veces incluso
absorbe.
te mueve un
Te
poco tu
mueves.
coche.
Sí, sí,
A ti te
sí.
movió, ¿no? La bici.
Sí, como una estela así que pasa rápido. No, nada, qué va.
¿Intentaste seguir rueda?
No, no. No, no. O sea, ya sales fuerte y tal, pero la diferencia es demasiado grande como para intentar nada.
Ya.
Es que no es solo el ritmo que pueda llevar, sino que al principio todos salimos más
Ya,
fuerte
ya, ya, ya.
y es comprar papeletas para...
Para no terminar.
Correcto, sí, para morir.
Vale, decías lo de no sé si entrenaría más o no sé si entrenaría 30 horas. Vamos con una de las preguntas que se hacen aquí siempre. ¿Cuántas horas entrenas de media semanalmente? ¿Cuántas horas entrena Emilio Tizón para ser octavo en el Campeonato de España?
Bueno, no lo voy a sacar el móvil, pero luego si quieres te lo enseño. No sé, más o menos, más o
Más o menos.
menos. Entre 10 y 15, ponle, o un poquito más. O sea, una semana buena, 16, 17, una mala, normal, mala, 10.
10.
Ponle, pero más o menos siempre entre las 13 y 15, por ahí.
¿Cómo se reparten esas sesiones entre los deportes?
Depende un poco cómo tenga la época de lo que me apetezca un poco más mejorar. Normalmente hago 3 sesiones de agua o 4. Si tengo, bueno, ahora unos meses ahí atrás metí hasta 5. Depende, si veo que me apetece meter un poco más, pues meto alguna más. Pero pone bueno, de media 3.
Pero entiendo que esa semana que metes 5 de agua, quitas
Sí,
una de
sí,
otra.
sí, 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 sí. Si llueve mucho, por ejemplo, aquí,
Claro.
¿qué tal? Pues
Es
me
que
vas a la
aquí el
piscina.
clima condiciona bastante lo que podamos entrenar esa semana.
Sí, en invierno quedan muchos meses para las carreras. A lo mejor puedes quitar una de bici y trabajar un poquito más la técnica o meter más metros de natación y pues invertir un poco ese tiempo, ¿no? Y meter 5.
3-4 de agua.
3-4, ponle, sí. De carrera, entre semana suelo correr 3 días. Y el fin de semana normalmente hago otra, o sea, 4. Ponle. Si es en transición o tirada larga, depende, ¿no? Ahora, por ejemplo, que vamos a preparar maratón y
Maratón.
eso, seguro 4. Y bici, pues un par de días entre semana,
¿Fuera o en rodillo?
en rodillo, por el tiempo. A menos que sea a partir del cambio de hora de marzo a abril,
Ahí ya se puede.
sí puedo intento salir. 2 entre semana y el fin de semana, depende un poco. Otra. Si es un poco larga, si tengo una transición, por ejemplo, pues dos.
Dos.
Es que va cambiando un poco. No sé, pero en total serán 12 sesiones. No, 12 son muchas. 10, 12.
4, 4, 8 y 4, 12, 12 puede
10,
ser.
12, sí, más o menos.
Sí.
Y gimnasio y eso hace tiempo que no hago.
Hace tiempo que no haces.
Sí, tengo épocas también. Desde el año pasado bueno, que me lesioné en la clavícula y eso.
Dos veces seguidas.
Sí, 2 años seguidos, 2 veces seguidas. Lo dejé un poco y hago en casa alguna cosilla y tal, pero poco. No lo contaré ni como sesión.
Muy bien.
No le doy al reloj.
Y además de eso, entrenar, entre semana hay días que no entrenas solo porque tienes que acompañar a una triatleta, ¿no?
Sí.
Eres guía, además, en atletismo de Susana Rodríguez, la que es.
Sí.
¿Y cómo llegó eso? ¿Cómo surgió?
Bueno, las sesiones que contaba antes, cuento estas porque al final yo corro también.
Claro.
A Susana yo la conocí hace 2, 3 años más o menos, después de Tokio creo, porque tenemos un amigo en común, Lou, y bueno, los fines de semana, sí, alguna salida, pues nos conocimos y tal. Y el año pasado, hace un poco más de un año y tal, pues ella estaba buscando a alguien que le ayudara con la carrera a pie y tal, y pues me lo comentó Lou y yo le dije, pues yo vivo en Vigo, ella tengo bastante disponibilidad, entrenamos mucho y tal, si necesita que le eche una mano, pues a lo mejor es buena idea. Y nada, hablamos y tal, y empezamos a probar y todo genial. Y desde aquella, pues vamos quedando así, bueno, un poco cuadramos agendas, ella tiene una agenda más difícil que la mía. Yo más o menos tengo una rutina bastante definida, pero ella tiene más viajes, carreras y estas cosas. Pero intentamos quedar y nos va bien a los dos, yo
¿Tu
creo.
rol en eso a qué se limita? Porque el guía, por ejemplo, en triatlón, pues tiene un papel más importante, pero tu rol hasta ahora a qué se ha...
Bueno, nosotros básicamente Susana cuando va a entrenar fuera necesita unos ojos. O sea, hay atletas que compiten, bueno, triatletas en este caso, que compiten como discapacitados visuales, pero que tienen una visión limitada que les permite entrenar solos en la calle. Susana no. Susana puede entrenar la carrera en cinta en su casa, o si quiere salir fuera, tiene que ir con alguien. Entonces, mi rol es, bueno, pues acompañarla, corremos juntos, ella tiene un plan de entrenamiento y yo la sigo. Corremos en paralelo y pues, bueno, decimos un poco por dónde vamos, ella conoce bien por dónde vamos, pero pues siempre hay personas en medio, baches, agujeros, ramas aquí cuando hay temporal, estas cosas y pues es un poco hacer de sus ojos.
Y luego, ¿habéis participado juntos en alguna prueba o no?
Todavía no hemos debutado.
Claro.
Todavía no, pero también, bueno, a lo mejor pronto.
A lo mejor pronto.
Sí, lo estamos viendo.
Muy bien.
Puede ser, pero
Pero no popular, ¿no? Entiendo.
popular, popular.
Popular.
Popular. Se co corre pocas carreras, pero alguna hará. Y en el tema más profesional, ella está centrada ahora,
En
es
triatlón,
año
sí.
olímpico y está centrada en triatlón, no va a competir en
Sí, de hecho
atletismo.
ella ya dijo que no va a competir en atletismo en los juegos, no quería optar a ello,
Correcto.
etc.
Antes de los juegos no va a haber ninguna competición oficial de atletismo.
Después, puede que venga tu debut.
Eso solo tendrías que preguntar a ella.
Muy bien. A ti en tu parte, dices, hago el mismo entreno ese día que ella. ¿Cómo adaptas tu entrenamiento? Porque intuyo que tus ritmos tampoco son los suyos o... ¿Cómo hacéis eso?
Bueno, la mayoría de los días cuando corremos juntos, yo hago la sesión con ella a sus ritmos.
100%, íntegramente, desde el calentamiento hasta el final.
Sí,
No
claro.
alargas después nada ni nada por el
La
estilo.
mayoría de los días.
Vale.
La mayoría de los días hacemos eso, lo que sea que hace ella, y las series y tal, a su ritmo, y listo. Hay ciertos días que acabamos, la acompaño a que recoja las cosas y luego sigo un poco más. Hay veces que lo hago, y luego hago, pues no me complico mucho la vida, la verdad. A veces lo que hago es hacer la misma sesión, el bloque central, a mi ritmo, ¿sabes? O, por ejemplo, para Ihar, pues que sabía que tenía que hacer cuestas, pues hacía su sesión y tal, y luego volvía a Castrelos, por ejemplo, y hacía unas cuestas, lo que sea, alargaba un poco, pero tampoco puedes alargar mucho más porque
Ya tienes fatiga, claro.
sí, haces un entreno que puede ser 10 o 12 kilómetros y luego entre que vuelves al sitio donde quieras hacer las series, los cambios, pues ya como
Ya.
metas 5 o 6 kilómetros ya te sale un entrenazo.
Ya. Y tengo aquí anotado en el test. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en todo el camino este?
El mayor obstáculo, como todos, supongo que son las lesiones. Las lesiones.
¿Cuáles has tenido?
Mira, un poco de todo, pero tampoco me puedo quejar porque no nada muy, muy grave. Lo que más guerra me ha dado es el Aquiles, el tendón de Aquiles. Tengo una tendinopatía ahí cronificada, como tantos otros corredores. Bueno, tampoco te puedes quejar, ¿no? O sea, quiero decir, el Aquiles, bueno, empuja bastante bien por ahora. O sea, estará inflamado, pero empuja.
Hombre, los hechos están ahí.
Ahí queda eso. Y luego, bueno, ese es un poco lo que me ha dado más problemas. Después he tenido un poco de todo, no sé. Muscularmente bien, pero sí que los tendones,
Se
la
quejan.
fascia lata, ¿qué más? Alguna cosa de fascitis o así. Bueno, un poco de todo, pero bueno, y la clavícula, pero eso es una cosa.
A ver,
Cosas que pasan.
lo de la clavícula. El año pasado, de hecho, íbamos a nadar algún día y tú tenías la clavícula por ahí aún un poco tocada, ¿no?
Sí, un poco.
Y te habías apuntado a un triatlón de larga distancia,
No,
nada.
no, eso no.
Eso no.
Me apunté después.
Te apuntaste después, ¿vale?
Me apunté a última hora. O sea, no estaba apuntado desde el principio, pero sí. A ver, para que se sitúe un poco a la gente, en 2000, 21, haciendo un entrenamiento. Bueno, estaba haciendo unos sprints, se me rompió la cadena y me fui de cabeza en una bici en la bici de carretera. Y caí con el hombro, rompí la clavícula, me hice un destrozo ahí en el hombro bastante fino. Al año siguiente, pasó un año. Ahí cuando te caes y bueno, para ayudar a soldar te ponen como una placa ahí de un metal y tal, unos tornillos. Al año siguiente decidí sacármelo, pues, porque el médico me lo recomendó, eres joven, necesitas sacarte eso. Me lo saqué y por mala suerte, por un poco de inconsciencia o lo que sea, al cabo de un, no sé, 3 o 4 semanas me volví a caer en bicicleta en una de las primeras salidas que hice y me la volví a romper. Y la misma, claro. Y entonces, pues nada, pues me la volví a romper 2 veces seguidas, me tuve que volver a poner todo ese metal ahí. Y esto fue en abril, creo, más o menos.
Sí,
Y
vale.
sí, en abril del año pasado,
2023.
2023, ya al año siguiente. Ah, antes lo dije mal, era el 22, 22 y 23. Y nada, bueno, en abril ya, pues queda poco para los triatlones y tal. Entonces, pues ya tenía un poco la experiencia. La fractura era un poco mejor porque era como más central. Entonces, eso es la típica fractura de ciclista que te ponen una placa y luego salen las noticias. Valverde se acaba de romper la
Y
clavícula
ya
y
está
en 3
corriendo.
días ya está corriendo, ¿sabes? A la semana. O sea, era un poco eso. Y nada, pues apuré mucho los plazos y tal. Y en junio, pues me vi bien y decidí ir a correr
Iron Man das Pontes.
el Ironman Das Pontes. Ya había corrido antes.
Medio.
Sí. Porriño, bueno, el sprint de Porriño, ese para probar, ese lo hice para probar y ahí me dolía, ¿eh? Ahí fui con bastante dolor. Ahí
Ahí dijiste, no sé si hice bien
no se lo
apuntarme
dije al médico esa.
al
Y luego fui a Zarauz. Y Zarauz sí que se lo dije al médico y Zarauz ya mejor. No me acuerdo si me dolió o no, pero ya fui mejor.
Y en Zarauz, además, hiciste top 10, ¿no?
No, no, todo 20.
Top 20, es
Sí.
verdad. Top 20, que era lo que te daba derecho a repetir.
Sí.
Y este año también estarás por allí.
Sí, estaré. No se puede fallar ya.
¿Qué tal Zarauz?
La mejor carrera que hay de triatlón en España.
¿Sí?
De la que yo haya ido, sí.
La
No,
verdad.
no creo que haya otra parecida. Por lo que decíamos antes, por lo especial que es la travesía, la dureza de la bici y la gente. Es brutal. O sea, bueno, cualquier carrera del País Vasco a las que yo haya ido, brutal. Pero esa en especial, que al ser un pueblo y todo así como muy... Está como el pueblo está muy
Muy
volcado y
volcado, sí.
sí, es muy bestia.
Para de restregármelo porque a mí no me tocó el sorteo.
Te tocará. A mí me tocó en 2020 y no pude ir y luego te acaba tocando.
Luego tendrá que llegar el tema de intentar hacer un top 20
Claro.
para garantizarme el puesto
Bueno,
año tras año, ¿eh?
mejor que no te haya tocado este año, entonces
No,
te da
mejor,
más
claro.
tiempo
Ah,
a...
claro, a poder optar a un top 20, sí.
Exacto,
Se
exacto.
seguro que algún día sí, ¿eh? Seguro que algún día lo consigo, voy a optar a un top 20 de esos.
The sky is the limit.
De todas las carreras que has hecho, vamos a repasar. El año pasado hiciste top 20 en Zarauz, que igual, pues 12, 13 por ahí. ¿Qué quedaste? Posición
No, no,
décima.
quedé el 20.
Ah, el 20.
Sí.
Vale, el 20.
Bueno, hubo, sí, hubo como varias clasificaciones provisionales y tal, pero según iban refrescando, iba bajando, me iba asustando un poco de si me salía, pero al final acabé en el 20.
20 en Zarauz. Noveno ahora en Híjar en el Campeonato de España. Octavo del Campeonato de España, noveno de la carrera. Y el año pasado en el Ironman de Aspontes quedaste segundo de la general. Son grandes resultados, muchos más que habrás hecho. ¿Cuál es tu mejor meta? ¿Es el logro deportivo que más satisfacción te ha dado?
Pues no, no sabría decirte.
¿El Duathlon Cross de Vimianzo?
No creo. Lo pasé un poco mal ese día. Pero hay que salir de la zona de confort.
Sí. Lo hicimos.
Bueno, al final son resultados buenos, pero tampoco es nada que digas, no sé, ganaste no sé qué carrera y tal.
Sí,
Siempre...
pero yo quiero hacer una distinción. Para mí tiene mucho más mérito quedar top 20 en Zarauz o noveno en Híjar o segundo en Aspontes que ser tercero del grupo de edad de no sé qué
Ya.
historia por
Sí,
ahí
cola de león
perdida.
siempre, ¿no?
Claro. De hecho, a mí me lo preguntaban, ¿por qué te apunta? Yo me apunté a Pamplona en élite. Puede que sea el último de los élite, pero la reflexión es esa, cola de león en vez de Tampoco iba a ser cabeza de ratón, pero bueno.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, lo hablábamos con el equipo que yo en Híjar no entendía que hubiera grupos de edad. O sea, entiendo que en una carrera grande, un Ironman o así, para mí tiene sentido los grupos de edad, pues porque hay como una base grande de profesionales y la gente pues tiene una motivación de estar en carrera, de pelear con tu grupo y tal. Pero en una carrera como Híjar, que hay, no sé si habrá 300 personas o 400, pues, y que es un nicho tan específico de duatlón, de media distancia y tal, para mí, todos contra todos. O sea, ¿qué sentido tiene una persona que quedó el 112, que sea tercero del grupo de edad de 40-45? O
Claro.
sea, entiendo que la gente le guste y tal, bueno, que tenga una medalla y eso, vale. Pero luego te pones a ver la clasificación y tienes 110 personas delante. No sé, igual es una opinión un poco polémica, pero yo no lo digo por estar delante, ¿eh? Es que a mí tampoco me gustaría que me dieran una medalla cuando a lo mejor mi carrera no ha sido tan buena, ¿sabes? Una gente que es hay gente que anda bastante bien, le sale una carrera mala, se apunta en grupo de edad, le sale una carrera un poco mala y siguen haciendo tercero. Y no sé, te vas decepcionado con una medalla a casa.
Ya.
No sé. Bueno, contestando a la pregunta,
¿Cuál es tu
que
mejor meta?
más que por resultado, para mí la meta sí que más recuerdo y tal, más especial, es el primer Ironman. Sí, el primer Ironman que lo hice, bueno, no es Ironman, ¿no? Pero larga distancia, en Playa d'Aro, en Girona. Y me acuerdo que, bueno, pues eso, muy especial, ¿no? Un circuito durísimo también de bici, un día de mucho calor, casi que parece que no llegas a meta nunca y tal, y pues dar la última vuelta casi llorando y nada.
Eso me suena.
Sí, ¿no?
Lo de la última vuelta casi llorando me suena.
Es que no es llorando, pero como que, no sé, tienes un
Una
punto,
emoción.
sí, un punto ahí de emoción que si te pones a pensar de que ya acabas, ya como que se te humedecen los ojos, ¿no?
No, no lo siente, no lo sientes en ninguna otra carrera.
No, no, por eso
Aunque
es.
se sientas mejor de rendimiento.
Claro. A lo mejor hay carreras que dices, guau, esa estuve mucho mejor y tal, pero es que eso, no sé, es una emoción que no. Tienes que correrlo para explicarlo.
Ironmans, ¿llevas dos o tres?
Tres.
Tres, con
Tres.
Aspontes tres.
Sí.
Playa d'Aro,
Dos
Aspontes,
veces lo hice.
Playa d'Aro dos veces. Vale.
Y yo no era una persona que me veía haciendo Ironman tampoco. Pero después de la pandemia. Salió ese de Playa d'Aro, que era un Ironman súper barato, porque creo que eran 150 euros la inscripción al principio. Y dije, mira, después de la pandemia todos teníamos un poco ese sentimiento de
Hay que apuntarse a cosas.
ahora o nunca, ¿sabes? O sea, nunca sabes cuándo te van a volver a encerrar. Si tienes algo que quieres hacer en tu vida, hazlo ya,
Hazlo,
¿no?
sí.
Y dije, bueno, pues para adelante. Y desde aquella, pues, bueno. Pues claro, tienes una meta así, una experiencia de ese tipo, y dices, no hay ninguna otra carrera que me dé ese tipo de
Ya.
sensación. Que lo pasa fatal igual, ¿eh? Pero bueno, como que te enamoras un poco, ¿no? De la distancia.
¿Es tu distancia favorita?
Me gusta más correr media distancia, quizás, pero es la distancia que me saca más emociones. O sea, la distancia
Es
que.
que las otras distancias son más físicas, quizás.
Sí.
El Ironman ya, el físico parece contraproducente. El físico es importante, pero ya no es tan importante,
Es
diría
más de
yo.
cabeza, es más de ser terco contigo mismo y tal. Es más como que para mí todas las distancias son triatlón y el Ironman es
Es otro
Ironman. Es
deporte.
otro deporte, es otra cosa. Es como tú estás antes de entrar al agua y yo pienso, bueno, hoy voy a echar el día aquí. ¿Sabes?
Sí.
Es como una experiencia en sí.
Sí.
Es como, con calma, tienes tiempo a ir
Es
rápido.
un día en tu vida que no has hecho otra cosa, además.
No,
O
es
sea, cuando
eso.
termina ese día, tú no has hecho otra cosa que triatlón.
Sí, es apretar tu cuerpo, bueno, apretar entre comillas, todo el día, explorar como unos límites, pero poco a poco. Porque en las otras instancias sí, puedes explorar el límite de cuánto voy a apretar esta vuelta a tope y no sé qué, pero es diferente, es como muy. Muy rendimiento. Y esto es más como, bueno, pues a ver hasta dónde es mi cuerpo capaz de generar energía para que llegue yo a ese punto.
Tampoco nunca puedes intentar ir lo más rápido posible en ese momento. Siempre tienes que ir como. Cuando
Sí.
tienes buenas sensaciones, dices, no, me tengo que frenar. Y
Sí,
cuando
sí.
tienes malas, dices, bueno, ahora hay que apretar el culo.
Tal cual. Y yo creo, y no sé, A mí, por ejemplo, se me pasan cuatro vidas por delante, o
Bueno, yo
sea.
tardo 1 hora más que tú, pero supongo que la carrera es similar.
Es parecida, seguro. Pero se te pasa de todo, o sea, tú puedes estar, empiezas normal, de repente te encuentras fatal, piensas que no vas a acabar, de repente te tomas un gel de cafeína y dices, menuda carrera voy a hacer hoy, después te vuelves a hundir, te pasan 20 cosas y corriendo ya, bueno, o sea, aquí en Aspontes, yo por ejemplo, estaba en la T2 y digo, ¿salgo o no salgo? Es que estoy destrozado, o sea, es que no sé, es que, pero si me tumbo, me duermo, ¿sabes? O sea, de ese nivel de cansancio, de pajarada, de, bueno, voy a salir porque está mi mujer ahí esperándome, ¿sabes? A ver
Estaría feo ahora que vino
si,
hasta aquí.
claro, a ver si va a pensar que me pasó algo, tal, bueno, salgo. Y luego resucitas,
Sí, de
literal.
hecho, ¿de qué manera? Porque yo te iba siguiendo por el track y la natación no saliste, que saliste quinto, sexto, por
Sí.
ahí. En la bici como que te mantuviste, te
Más o
colocaste
menos.
bien, pero en la carrera a pie remontaste.
Sí, remonté. Bueno, eso. Debía ir quinto así en la T2 y adelante a los que iban cayendo un poco por delante. Sí.
Ese
Ah, al fin.
momento ya de supervivencia, es decir, si
Sí.
aguanto, el resto desfallecen, ¿no? Un poco.
Sí, tú coges tu ritmo, que sea muy fácil al principio y aguantar todo lo que puedas. Y bueno, y intentar controlar las variables que te van a ayudar a mantenerte. Puedes comer o beber, pero meter un poco de nutrición y bajar la temperatura. O sea, yo, bueno, tirarte agua, hielo, lo que sea. Si hace calor, si no, no. Normalmente hace calor cuando corres
Sí,
ese tipo de carreras.
sí, sí, sí. Y además en el Ironman que empiezas por la mañana, pero en la carrera a pie,
Es a
que casi
mediodía.
siempre es entre las 2 y las 4 de la tarde
Sí.
aproximadamente.
Sí. Tal cual.
¿Y algún objetivo que se te resista? La bikeada del domingo.
Sí, el com de Monteferro. No me obsesiono mucho con esas cosas. Siempre tienes algo. Bueno, es que seguramente seguimos entrenando porque siempre tienes algo. Pero cuando lo consigues, tienes otra cosa. O sea, pues yo qué sé, correr por debajo de 40. Después hubo un tiempo que estaba con correr por debajo de 35. Pues corres. Y ahora, no sé, me gustaría bajar de 32. O el maratón. No corrí nunca. O sea, no he corrido maratón nunca. Pues me gustaría debutar por debajo de 2:30. Si se puede. Si no, no pasa nada. No pasa nada.
Emilio y yo vamos a ir a Barcelona al maratón. Yo voy a ir a intentar de bajar de 3 horas, que es algo que él hace en Aspontes después de haber hecho la bici y nadar. O
Bueno.
sea, que el sub 3 es Z1 aquí en este
Bueno, no
caso.
tanto, no, hombre, pero. Pero sí, claro.
2:30 es el objetivo en maratón.
Yo digo acercarme, pero sé
Acercarte.
que el día que esté allí, si me encuentro bien, voy a salir a por él. Luego a lo mejor no me sale, o ya veremos. O sea, depende cómo te salga el día, pero es eso, que no me obsesiona. Si llego, me hace una ilusión de la leche. Pero si no, no pasa
No
nada.
pasa nada.
Pasa nada.
Con esto vamos a entrar ya un poco en metodología, filosofía. ¿Quién es tu entrenador?
Pues el que tienes delante.
¿Desde cuándo te autoentrenas?
desde finales de 2022, más o menos, no mucho. Año y medio.
Pero antes sí que habías tenido
Sí,
entrenadores.
claro.
¿Y por qué pasaste a autoentrenarte?
Pues, a ver, yo, bueno, llevo eso, unos 7 años y tal, y seguí un ciclo natural. Yo lo llamo natural porque es el mío, pero a lo mejor otra gente ve otro ciclo diferente, ¿no? Empiezas, cuando
Vamos a
empiezas.
hacer una aclaración. Si llevas 7 años haciendo triatlón y no estás corriendo así como un demonio, no es el ciclo
No, para nada, para. No, no, no
natural.
me refiero a eso, no me refiero a
No,
eso.
lo sé, estoy bromeando.
Bueno, y disclaimer, esto es mi opinión, ¿eh? Y
Sí,
a lo
sí.
mejor digo una cosa que es una burrada, pero yo lo digo
Bueno, aquí
por.
estamos para ver el punto de vista de un
Sí, es mi punto de
triatleta
vista.
popular, además, amateur, que tiene su
Sí.
trabajo, que tiene su casa, su pareja, etc. Y en tu caso, pues que rindes extraordinariamente. O sea, lo de gente normal haciendo cosas extraordinarias, en tu caso es que los números están ahí, quiero decir, tampoco los vamos a negar. Que no te valen para ser profesional, vale. Que Pello solo te arrancó las pegatinas de la Cepo, vale. Pero, ojo.
Sí, bueno, sí. Vale, pero
Entonces.
bueno, eso quiere decir que no, que nadie se lo tome como las cosas hay que hacerlas así, o Pero ¿qué dice este tío, no? Pero
Es lo que
bueno,
a ti te va bien.
esto es lo que he hecho yo, lo que hago y lo que me va bien. A lo mejor no tiene sentido, pero a mí me funciona. O me funciona así, a lo mejor si lo hiciera de otra forma, iría mejor. No lo sé, pero yo me encuentro cómodo así. Entonces, yo cuando empecé el triatlón, creo que todos, tú eres un poco más avanzado. Quizás ya te pasaste de esta fase, pero al principio la gente, por lo menos en 2017, buscaba en Google plan de entrenamiento para un triatlón sprint y allí salía un calendario de la revista Triatlón o una parecida y te salían varias sesiones, pues al pie de la letra.
Ahora haremos alguno de kilómetro 226.
Así tal cual, sigues los entrenamientos que te salen allí, las sesiones, y empecé así. Bueno, ya podría contarte la historia de cómo.
Dale, dale.
Madre. Yo cuando empecé en serio a entrenar, bueno, por temas de la vida, estaba en Canadá
Canadá.
y en Toronto. Y dije, voy a dejar el fútbol y tal. No, nos mudamos allí con mi mujer y estuvimos una época allí.
Allí podrías dedicarte profesionalmente al fútbol, quizás con tu nivel de futbolista malísimo,
No
¿no? Porque
era tan malo, ¿eh? No era tan malo.
quiero decir, del
Podría
Moledo.
ser,
Nivel futbolista Moledo, eso en Canadá es segunda
Vende, ¿no?
división, por lo
Vende,
menos,
vende. Podría ser.
de soccer.
Bueno, y dije, bueno, voy a empezar a entrenar. Y entonces me apunté a la piscina, tal, y seguía, pues esto, ya te digo,
El calendario
el
de la
calendario de la
revista
revista
Triatlón.
Trialón. ¿Y qué pasa? Como no tenía trabajo y tal, empecé a hacer Uber Eats. O sea, Glovo, ¿no? Para el que no sepa lo que es, pues coger la bici de carretera, la que tenía, la de aluminio. Y entonces hacía la natación y la carrera por el tal, y los entrenamientos me los...
Trabajando.
Sí. O sea, no hacía el entrenamiento, simplemente
Trabajabas.
trabajaba y ya contaba eso como la
O
bici.
sea, mientras los demás nos gastamos pasta en triatlón, tú ya la ganabas. O sea,
Yo
ya eras
ganaba,
profesional del
ya ganaba.
triatlón.
Sí, se podría decir que vivía de andar en bici. No lo había pensado
Esto
así.
no lo sabía, ¿eh?
No, iba hacia atrás. He ido hacia atrás. Pero
Sí.
sí, hacía así. Bueno, andaba un poco mal en bici, ¿eh? O sea, al final no funciona. Eso sí que era Z1, horas y horas
Joder.
y tal.
Pero claro,
Y
hiciste toda la base ese tiempo. ¿Cuánto tiempo
ahí.
estuviste ahí en Uber Eats?
Nada, no mucho tampoco. No sé, unos meses, 3 meses igual.
Luego encontraste curro de lo tuyo.
De otras cosas, ¿no? Trabajé también, bueno, aprendí un poco de mecánica, ahí me fui forjando, ¿sabes? Trabajé en unas tiendas ahí, en un taller de bicis y tal. Va, en fin. Eso, bueno, eso hace bastante, en los comienzos, mis comienzos, después en Barcelona, que ya volví a España y tal, en Barcelona ya me uní a un club y ahí pues había gente, pues Joan Monguillot y así, entrenadores muy buenos que pues ahí ya aprendía. No era personalizado, era como parte del club. Pero ya tenías tus entrenos y podías comentar con el entrenador y tal.
Y el hecho de estar en un grupo te hacía aprender de los demás
Correcto,
experiencia
correcto. Y
también.
ahí ya empecé a nadar un poco mejor y eso, ¿no? Porque ibas a clases de grupos y tal. Y después, un poquito más adelante, pues ya me lancé un poco a tener tu entrenador personal. Pues estuve con Alberto Casado, gente muy buena. Alberto Casado y el último, Aritz Rodríguez, que es mejor triatleta que yo, por cierto. Si lo está escuchando. Que anda muy bien, un chico de Ibiza. Y nada, eso. Estuve muy bien con ellos, aprendí mucho, una planificación súper buena, entrenamientos y tal, pero yo llegué a un punto en el que tener todo planificado me suponía un estrés, o sea, por lo que sea en mi vida, no era capaz de cumplir las sesiones o el plan como estaba establecido y siempre tenía que mover las sesiones, mover esto para aquí, esto para allá, no puedo hacer 2 horas, o sea, no puedo hacer 2 horas, hago media. O una, y luego el domingo no puedo, no sé qué. Me explotaba un poco la cabeza y me da cosa tener que escribirle a tu entrenador, que ya sé que está para eso y le pagas y tal, pero estar cambiando siempre todo y tal.
Me suena.
Y al final acabas haciendo lo que puedes o lo que tú piensas que es mejor para
Lo que te encaja ese día en
lo
la
que te encaja
agenda.
ese día, lo que tú también sientes en tu cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor. Pues hay situaciones para todo, ¿no? Yo qué sé, estás en medio de una mudanza, estás en medio de mil cosas que te generan estrés, pues decidí probar, cortar y probar yo solo. Y fue así, pues empecé así y poco a poco, al principio muy desorganizado y ahora también. No, ahora tengo épocas. Hay veces que si preparo algo me planifico bastante bien, ya más o menos en las sesiones que hago a la semana y tal y cual.
Hay veces que llegamos a la piscina y decimos, ¿qué hacemos hoy?
Sí. Creo que es sano también a veces hacer lo que sientes. O
Sí,
sea, a
sí.
mí No sé, es que ponerte un test, por ejemplo, me genera mucho estrés, ¿no? A ti mismo. Pero un día sales en bici y dices, me encuentro bien hoy. Pues me voy a pegar esta subida a tope, a ver
Ya
qué
es un
pasa.
test.
Es un test. Pues esas cosas yo creo que ayudan mucho. Y pues mira, pues por lo que sea, ya iba bien, ¿eh? O sea, tampoco es que digas, wow, es que dejaste al entrenador
No, no,
y
claro.
escala. No, bueno, pues año a año, constante.
Sí, al final esto es interés compuesto, es construir el año siguiente sobre la base del año anterior y
Es
así.
multifactorial, o sea, al final. Pero yo creo. Podemos entrar un poco más en detalle, pero yo creo que la gente se centra mucho en tener un muy buen entrenador o un buen entrenador que te planifique muy bien, que controle la carga y tal, y deja muy de lado el tema personal y el estrés y las situaciones que puedas tener en casa o tal, y si se centran mucho en cumplir, ¿no? El Training Peaks en verde. Training Peaks en verde, eso es la maldición de de los grupos de edad. Eso hay que quitar. Hay una opción de quitar los colores, eso hay que quitarlo. Porque la presión de poner eso en verde, es que yo creo que a la gente le va fatal eso. Entonces, hay que tener en cuenta tu situación de vida. Si tú estás con tu pareja mal, si tú estás mal en el trabajo, o tienes mucha carga de trabajo, o cosas así, háblalo con tu entrenador o planifícate bien porque no lo vas a asimilar, yo creo. O sea, tu cuerpo, tu mente y tu cuerpo están más conectadas de lo que pensamos. Y aunque no haya un numerito ahí de estrés y tal, afecta mucho más de lo que pensamos. Entonces, si no encuentras el equilibrio, no vas a mejorar. Creo.
Sí, está claro que lo has dejado claro, que era tu opinión y dejaste el disclaimer. ¿Cómo haces tú entonces a día de hoy? ¿Te guías solo aquello que te encaja, aquello que te apetece? ¿Intentas estar en equilibrio mente, no tener estrés? ¿Cómo lo gestionas? Porque sobre el papel todo esto que dices tiene mucho sentido y suena muy bien, pero ¿cómo se lleva a la práctica?
Bueno, es complicado de explicar, ¿no? O sea, al final es un poco, sí, pues que cada uno intente entenderse a sí mismo. O sea, ser realista con la situación que tienes, no forzar un entrenamiento cuando, cuando sientes que no lo vas a poder sacar. O sea, es una línea muy fina entre
Hoy, mientras estamos hablando de esto, a mí me está pasando eso,
ser
por
estricto,
ejemplo.
¿sabes? Ser constante y estricto de el entrenamiento hay que hacerlo, porque hay que ser constante, ¿no? Y es pereza. ¿Sabes? A
Ya,
veces
yo.
dices, ¿me encuentro mal o tengo pereza?
Ya.
¿Sabes? Bueno, hay que saber entenderlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo creo que mucha gente también se obsesiona con hacer las sesiones que le pone su entrenador. Y el entrenador o entrenadora nos pone las sesiones pues porque hay que hacer un trabajo y tal, pero vamos a ver, si hay un grupo de personas, de amigos, de compañeros de equipo o tal, que van a hacer un entreno parecido o similar o algo, vete con esa gente. O sea, no te ciñas a hacer ese entrenamiento porque el entrenador te dijo que justo eran 8 de 1000 y no eran 16 de 500, ¿sabes? O sea, vete con la gente, aunque sea otro ritmo.
En ese barco yo estoy siempre, lo sabes.
Ya, y está bien, o sea, somos animales sociales
Sin
y
duda.
hay que socializar. Y ese entrenamiento suma mucho más que tú estés ahí amargado solo. Bueno, amargado igual. Igual la primera no estás amargado, pero cuando lleves 2 o 3 años
Sí.
haciéndolo solo, vas a estar un poquillo amargado, ¿eh? Y el cuerpo lo va a asimilar mucho mejor. Entonces, pues una suma así de cosas, de eso, de tomarte los entrenamientos como una diversión, que es lo que tiene que ser, ¿no? O sea,
Disfrutar.
intentar disfrutarlo. Si es porque un día te tienes que apretar a tope y lo disfrutas, perfecto. Si es porque un día vas a salir en vez de solo, pues con 3 o 4 amigos y vas a ir a un ritmo más bajo o vas a hacer un poco más, un poco menos, pero realmente lo vas a disfrutar, pues genial también. No creo que haya que hacer los entrenamientos de forma cuadriculada, como diga el entrenador y tal, que seguramente no es problema del entrenador. O sea, el entrenador, si tú le cuentas esto, te dirá, vete con la gente, claro.
Ya.
Pero los deportistas no acabamos de entender eso, ¿sabes? Y es difícil flexibilizar ahí un poco.
Yo estoy seguro que si hay muchos entrenadores que te escuchan, te darán la razón, o por lo menos algunos que yo he escuchado.
Bueno, los buenos sí. No, es broma, es broma. Pero bueno, eso, sí, es difícil de explicar. Y a ver, no hay ninguna fórmula mágica. No digo que por hacer esto vayas a andar más y tal. pero yo creo que lo vas a disfrutar más, seguro, y seguramente asimiles los entrenamientos un poco mejor.
Muy bien, por ir acotándonos un poco que querías irte a nadar, cumplir esa sesión.
Bueno, aplicamos el mismo principio, estamos disfrutando aquí. Puedo llegar un poquito tarde que no cierra la piscina.
Vale. El pasado fin de semana no iba solo, ¿no? Fuisteis ahí un equipazo.
Sí.
¿Qué tal os fue?
Bueno, pues a mí personalmente bien y como equipo quedamos terceros a nivel nacional, así que genial.
Perdón. ¿Quién es?
El equipo de Liquia.
Ah, dilo, dilo.
Sí,
Te
sí,
estoy
sí.
dando pie, la estoy centrando
No, no, sí, el equipo de Liquia que digamos que entre comillas está debutando a nivel nacional, llegamos y entre comillas ganamos porque ya al Peñota no se le
sí.
puede desbancar.
Eso es del
Es
PSG.
tal cual, o sea,
Orbeas para todos. Barra libre de Orbeas.
exacto.
Unos chándals guapísimos. Una
Bueno,
peña que anda como demonios.
de los cinco primeros puestos coparon cuatro.
Claro.
O sea que, bueno, eso ya prácticamente es inviable. Y después el segundo fue el Estadio Casablanca, que es un equipazo también, y además tiene a Zorrilla, que te mete 10 minutos
Claro.
y poco hay que hacer.
Ahí a ponderar los puntos.
Exacto. Y entonces, entre los mortales, los equipos mortales, digamos, pues quedamos delante.
¿Quién fue el cuarto?
Saltoki.
Salto.
Mi anterior equipo. Deben estar contentos.
No lo quería decir yo, pero veo que ya has aprovechado tú para meter el dedo en la llaga, así que. Muy bien, Emilio. Pues. Algo que quieras publicitar, algo que quieras hacer promoción.
Nada, no, no.
Reducir el cortisol como filosofía para el éxito.
Bueno, sí, ojalá, si se pudiera medir el cortisol u otras hormonas que seguro que afectan mal,
Seguro.
la gente estaría obsesionada con esos sensores, seguramente, y no sería como un círculo vicioso, ¿no?
Dejaríamos los nitratos ya, por fin.
Sí, exacto. Sí. O sea, ya los suplementos no valdrían para nada. Todo el mundo estaría obsesionado con el sensor de cortisol. Pero bueno, que eso, que no sé, que si ha podido, si esto ayuda a alguien, pues genial. Y si no, pues es la forma de, es un poco una visión que tengo yo, que he ido así un poco creando con los años.
Sí, yo.
También no me lo he inventado, ¿eh? O sea, esto es, bueno,
No es la Universidad de Misco.
no. O sea, ya te he hablado muchas veces. A mí un libro
Sí.
que me gustó mucho es el de Manu Sola
Sola.
Arjona, que es La naturaleza
La
del
naturaleza del
entrenamiento,
entrenamiento.
que habla un poco de esto, los sistemas complejos y de cómo funciona todo esto.
De hecho, bastante de lo que dice es que no sabemos muy bien cómo se interrelacionan las cosas, pero no son tan sencillas como reducirlas a esto es Z2, esto es Z5, esto tal, la serie es así, el torque tal.
Exacto. O sea, si fuéramos máquinas, entonces, ¿sabes? No es una receta de cocina. Los entrenadores no son cocineros de pulso este botón, hace 8 de mil a 3:30, la semana que viene a 3:25
¿Iba a correr el
y
10K o
gana la
tal?
maratón. No, ¿sabes? O sea, tú tocas una cosa y rompes otra.
Ya.
Y todo afecta a todo en un sistema complejo, ¿no? Y el cuerpo, pues no hay nada, pocas cosas más complejas que el cuerpo humano, ¿no? Entonces, pues eso, tener un poco la visión de que no sabemos bien cómo se mejora, pero sabemos que hay cosas que ayudan a estar mejor, a disfrutar más, a adaptar un poco mejor y
Y escucharse a sí mismo es algo que no solemos hacer
es que
tan a
está muy
menudo.
manida la frase también, ¿eh? Escucharse a sí mismo. Es como, ¿y eso qué es? ¿Sabes? Es
Ya,
como,
¿qué es pereza y
es que es pereza, qué es
qué
una
es?
molestia y qué es una lesión,
Uf.
paro, no paro. Está muy manido y nos faltan palabras para explicar cuál.
Necesitaríamos el japonés, ¿no? Que tiene esas típicas palabras que dicen, en
Eso
japonés esta palabra significa una frase
un
así de larga.
sentimiento o algo, ¿no? Sí. Falta un poco de eso, pero bueno, no sé. Hay que intentar hacerlo. Hay que intentar poner cuantas más cosas hagas o sea, en la dirección correcta, mejor te va a ir, ¿no? Es como en la bici o así, que el minimal gains, ¿no? ¿Cómo se llama eso?
Marginal.
Marginal gains. Bueno, poquitas cositas, muchas no funcionan, pero
Pero
tres o cuatro funcionan y van en la misma dirección, pues para el entrenamiento igual.
a nivel de nutrición, ¿te complicas mucho?
No. O sea, bueno, hace unos años que dejé de comer carne, pero no soy muy estricto, o sea, no me considero ni vegetariano ni nada, como pescado y tal. Simplemente me siento mejor y no lo hago por rendimiento, es más un tema ético. Y luego, pues lo típico de para los entrenamientos, los hidratos de carbono, intentar, bueno, pues darle al cuerpo lo que necesita en forma de energía, pero no llevo ninguna dieta, ni creo que un nutricionista me generaría ese estrés del que estoy hablando.
Sí.
Y nada, y si te quieres dar un capricho,
Como acabamos de hacer hace un
como
rato,
acabamos de hacer, y
¿no?
sin ningún problema, si ahora lo vamos a quemar, seguro.
Sin duda. Pues gracias, tío. Gracias por
Bueno.
estar en Kilómetro 226.
Nada.
¿Algún mensaje ahora que estamos estrenando aquí el setup de grabación?
Nada, encantado de estar aquí y cuando quieras que vuelva, hacemos una tertulia, si quieres.
Sección de.
Sección de crítica al trialón.
Hecho. Gracias.
Nada.
Pues ya lo habéis oído. Consejos que nos llevamos de Emilio, crack del triatlón, que en estos 7 años de trayectoria, pues ha pasado por todas las distancias, ese camino natural que decía él, y ha pasado, ya lo habéis visto, de entrenar con algunos entrenadores o de aprender gracias a la revista Triatlón, a pasar a ser, pues ya, una persona con cierta trayectoria, bagaje y experiencia, y en la actualidad autogestionarse, planificarse de manera autónoma todos sus entrenamientos y todo su trabajo específico para rendir al máximo nivel. Si os ha parecido interesante, si os ha parecido este contenido, como siempre, dadle a suscribir o compartid o dejad una reseña en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en iVoox, también en Instagram podéis dejar comentarios. Si todo esto os resulta interesante, que sepáis que tenemos un grupo en Telegram en el que tanto Emilio como yo estamos y compartimos pues cosas, curiosidades, charlas, aprendizajes, historietas, lo que sea que surja. Así que estamos por allí, es totalmente gratis unirse, así que si aún no lo has hecho, que sepas que en las notas, en la descripción de este episodio, tienes el link directo a ese Telegram, así que te estamos esperando a ti. Nada más, espero que lleves muy bien todos tus entrenamientos, yo ya estoy enfocado en la recta final de ese maratón de Barcelona, pero como ya sabéis, enfocado en nadar, en correr y sobre todo en andar en bicicleta. Y este será un fin de semana de andar mucho en bicicleta, porque toca volver a subirse a una MTB, a una bicicleta de montaña, para hacer una ultra, una bikeada aquí en Vigo de 110 kilómetros de montaña. Así que bueno, espero no destrozarme, pero estoy seguro que será un reto y que lo pasaremos bien. Nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.